del Todo por la Tarde, la radio Nuevo Mundo. Les comento cuáles son algunos de los datos claves para enfrentar el plebiscito de este día domingo. ¿Cuál es el horario del plebiscito? Las mesas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, cerrando, recuérdelo, cuando la última persona que esté en la fila emita su sufragio. ¿Habrá horario especial para algunas personas? Pues sí. Como medida de protección para evitar contagios de COVID-19, los adultos mayores de 60 años tendrán trato preferente durante todo el proceso y su horario especial para sufragar será entre las 14 y las 17 horas. Es decir, los mayores de 60 años pueden votar todo el día y van a tener un trato preferente. De seguro los van a hacer pasar primero saltándose la fila. Pero entre las 14 y las 17 horas, entre las 2 y las 5 de la tarde tendrán trato exclusivo para que voten allí solamente los adultos mayores de 60 años. ¿Quién no es adulto mayor puede ir a votar a esa hora? El horario es exclusivo para adultos mayores, pero no excluyente. Vale decir que si no hay personas mayores esperando por sufragar en una mesa, cualquier persona podría hacerlo aunque sea joven. Eso es importante, ¿no? Es exclusivo, o sea, todos los trabajos van a estar orientados a atender a todas las personas, adultos mayores. Pero si no hay nadie en la fila, claramente sí va a poder pasar, ¿no? La idea es que no se generen aglomeraciones para cuidar a los adultos mayores en ese horario. La recomendación es dejar, eso sí, que solo los adultos mayores vayan en estas horas para cuidarlos, para que los jóvenes, si alguno está por allí contagiado, quizás sin saberlo, no vaya a poner en riesgo a un adulto mayor, ¿no? ¿Puedo ir acompañado? No. Solo las personas en estado de discapacidad tienen la opción de ser acompañados en los locales. Se recomienda a la población ir solos para evitar exponer a otros a contagiarse. Esos son algunos de los datitos que les doy entonces hasta ahora acá en el Todo por la Tarde en la Radio Nuevo Mundo, cuando ya tenemos a nuestro invitado. Así es, lo vamos a saludar entonces, ya lo adelantábamos. Esta conversación se da en la línea de la difusión que están desarrollando los comandos para que se refuerce la defensa de los votos, para que existan apoderados. Recordemos que ahora hay más vocales de votación. Estamos en línea ya con Pablo Monge, así es, Pablo Monge Reyes, el encargado electoral del Partido Comunista y parte del equipo electoral del Apruebo Chile Digno. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, aquí estamos, pasando este día de casi verano.
Claro, mucho calor y por supuesto mucha expectativa también respecto al plebiscito de este día domingo. Cuéntanos cómo está el ambiente, cómo se está viviendo esta previa desde el comando. Estamos también en los últimos días de franja. Ha sido además una semana con mucha conversación en torno a lo que implica el plebiscito. Todo ha coincidido también con el primer aniversario del 18 de octubre. Cuéntanos qué ha significado para ti, cómo has mirado también desde la vereda del comando estos días previos.
Mira, con bastante trabajo, todos haciendo las preparaciones en términos de apoderados de mesa, de todo lo que significan materiales, toda esa coordinación, que además también ha tenido una característica distinta. Esta es la segunda proceso electoral que se vive con el voto en el extranjero, que también se integran a este proceso plebiscitario. Así que también tenemos bastante trabajo con los compañeros y chilenos que están fuera del país. Entonces ha sido súper intenso, ha sido un trabajo que efectivamente es un plebiscito inédito en la historia de Chile. Este es el único plebiscito que va a terminar con el apruebo a una constitución de la República de Chile. Todas las anteriores constituciones habían sido derogadas en función de un proceso mucho más jerárquico y autocrático por parte de las autoridades o presidentes de la época. Entonces esto es totalmente inédito. Y segundo, la forma de redacción, que es el segundo voto, que es, hay dos alternativas, convención mixta constitucional y convención constitucional, Son también una pregunta que en el Chile, en el Chile republicano nunca se había hecho a la ciudadanía, así con qué mecanismo se iba a redactar la Constitución. Así que también es un gran desafío. Hay la opción para todos, la opción mucho más democrática y mucho más potente en términos de participación es la Convención Constitucional, ya que ella tiene criterios de paridad de género, de integración y además el 100% de sus miembros es elegido popularmente.
Sí, muy bien, Pablo, mencionabas todo el trabajo que se debe hacer con los materiales, con los recursos para los apoderados, ¿no? Se lanzó incluso en este mes de octubre la campaña Apoderémonos. Cuéntanos la relevancia que tienen los apoderados en este plebiscito, además en contexto de pandemia. Recién leía yo que hay un límite de personas que se permiten por sala. Por lo tanto, no se van a ver la cantidad de apoderados que quizás antes se veía. Por otro lado, hay 25% más de locales. ¿Qué significa eso en cuanto a desafíos para la logística del tema de los apoderados?
Mira, es un gran desafío logístico nacional. Piensa tú que van a haber dos apoderados por opción, es decir, como máximo cuatro apoderados por mesa, más la constitución de la mesa que se puede hacer con tres personas como mínimo, es decir, estamos hablando de siete personas por mesa, con todas las precauciones sanitarias habidas y por haber. En sentido práctico, no deberíamos tener problemas para llevar a cabo el plebiscito por temas sanitarios, ya que se ha ampliado, es decir, la cantidad de locales de votación. En este minuto son 2.750 locales de votación y 44.000 mesas. Pensemos que por la tasa de participación que se proyecta, que es sobre el 70%, nosotros vamos a tener un trabajo electoral muy intenso. Podría ser el plebiscito y la participación electoral más alta posterior al 8 de octubre del sí y el no de 1988, donde participó el 92% del padrón. Ahora estaría participando el 72% o sobre el 72%, con una diferencia de que en esa época eran 6,7 millones los electores, ahora somos casi 13 millones de electores en el país. Entonces, eso es un gran desafío. Y segundo, el escenario que también va a ser un plebiscito que va a tener más horario, más largo que las veces anteriores, va a tener un total de 12 horas de trabajo, de 8 a 8 de la noche, con un horario especial para los adultos mayores, entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde, lo cual va a permitir también descongestionar bastante el proceso. Y por último, desde el punto de vista de la defensa del voto, es clave la asistencia de los apoderados en el marco de que efectivamente hay que tratar de cubrir las 44.000 mesas a nivel nacional. Eso es casi imposible lograrlo, pero sí va a haber una cobertura, ojalá y esperamos, sobre el 75% de las mesas.
Perfecto, eso es lo que me gustaría saber ahora también, Pablo, cómo ha estado el tema de la convocatoria a los apoderados, cómo se ha desarrollado la capacitación también y si todavía es tiempo para que la gente se sume, los voluntarios que quizás nos estén escuchando, que tengan ganas, todavía tienen plazo para aparecer como apoderados.
Sí, los apoderados se pueden inscribir hasta el último día en el mismo recinto, llevando sus antecedentes, llevando su cédula de identidad, y ahí con el apoderado general del pacto puede perfectamente entregar sus antecedentes y el apoderado general le puede entregar un poder para que sea apoderado de una o de dos mesas en un recinto. Ahora, también una cosa importante. También hay que privilegiar que si el apoderado llega temprano y su mesa no se ha constituido y y puede ser vocal, lo importante es que sea vocal, porque el vocal le da la alternativa de poder estar más inmerso, más metido en el proceso electoral. Entonces, también es importante que los apoderados lleguen a primera hora, desde el momento de la constitución de la mesa, con el objetivo o con el fin de que, si es que no estuviesen todos los vocales, pueda ser constitutivo de ser local, es decir, ser vocal en su mesa, y poder así con el fin de poderla constituir rápidamente, ya que van a ser una buena cantidad de horas las necesarias de trabajo en cada mesa.
Sí. Sí, es bastante el trabajo, ¿no? Ahora estamos frente a una situación para muchos inédita, Pablo. Mucha población, yo incluido, por ejemplo, no votamos para el plebiscito del 88, será nuestro primer plebiscito, por lo tanto, también hay ciertas dinámicas de defensa de voto que serán bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si uno anota apruebo y también anota otra cuestión, como AC, por ejemplo, que hay gente que todavía considera que hay que marcar esa consigna en algún lado del voto? ¿Qué pasa con el tema del lápiz pasta, ¿no? Que en esta ocasión también aparece como una novedad. Hoy escuchaba a Santa María del Cervel decir que debe ser con lápiz pasta azul, y si está en otro color, después eso va a quedar al criterio de la mesa, si lo acepta o no lo acepta. ¿Cuáles son esas consideraciones especiales que debemos tener en cuanto a cómo votar?
No, ahí, mira, es muy claro. Lo que importa es la intención del voto. Si es de un color u otro, eso no debería no ser esto mérito de anular el voto. No, no, para nada, absolutamente. Lo que importa es la intención de votar. Y la intención de votar significa cruzar una línea o marcar o inclusive también se puede discutir cuando la gente podría encerrar en un círculo la opción. También es una se puede discutir porque la persona manifestó una intención de esa opción. Cuando se marcan las dos opciones, evidentemente es nulo. Y cuando no hay ninguna marca, efectivamente es blanco. Pero siempre habiendo una intención. Y ahora cualquier registro, ya sea una C o cualquier figura o que sea cualquier condición. Si esta indica una opción, efectivamente se tiene que debatir y discutir en la mesa como una opción válida y que la persona tenía la intención de marcar esa opción. Y eso es lo que se hace, y si se objeta el voto, se queda para el Tribunal Calificador de Elección, ese perdón, para el Colegio Escrutador, donde debe ser registrado que ese voto es puesto en condición de nulo cuando aún todavía marca una opción legítima de ya sea de una de las dos que en cada uno de los dos votos que hay. Es decir, recordemos que ambas cédulas tienen dos propuestas de opción. Entonces, fundamentalmente ese es el rol del apoderado, defender el estado de la intención de marcar o registrar el voto en la papeleta.
Sí, perfecto. Ahora, también, ¿qué se puede decir, Pablo, respecto a la conducta de nosotros como votantes? Recordemos que estamos en época de pandemia. ¿Qué pasa con el tema de las mascarillas? Vamos a tener que estar todos votando con mascarillas, pero la idea no es llegar con una mascarilla que diga apruebo, ¿no? Porque eso puede significar algunos problemas, sería propaganda ilegal, así es que hay que tener también resguardos con aquello.
Así es, exactamente. Es decir, ahí cualquier cosa, no solamente con la mascarilla, si que hubiese una chapita o hubiese alguna cosa que señalase la intención de tu voto, efectivamente puede ser catalogada por algún apoderado o por el apoderado general de un recinto o por el encargado electoral del recinto, puede ser considerado una forma de propaganda alusiva a una opción. Y por tanto, tiene dos posibilidades: una, pedirle a la persona que se retire eso y proceda a su voto, o otra, simplemente ser sancionada por estar haciendo propaganda en horario, o es decir, en días que está prohibida la propaganda electoral. Así que mucho cuidado con eso. Yo sé que hay mucha gente que tiene y con buena voluntad usa sus mascarillas con el apruebo, no obstante que ese día yo les pido que se la cambien por el perro Matapaco o por cualquier otra figura que sea alusiva, pero que no sea indicadora de una opción.
Sí, perfecto, Pablo. Por último, dada tu experiencia, te pedimos también que nos des un mensaje, ¿no?, a nuestros auditores. Será una elección que sin duda representará un desafío también para toda la población. Nos hemos estado cuidando mucho tiempo, ya tenemos hábitos, costumbres, ¿no?, respecto a cómo cuidarnos en la pandemia, andar con, ojalá, nuestro alcohol gel, con la mascarilla siempre. Tenemos más horas para votar. ¿Qué indicas tú? ¿Mejor ir más tempranito? Quizás ir ya con el vientito más fresco en la tarde. ¿Por dónde crees tú que va a pasar una buena actitud ciudadana en este plebiscito?
Yo creo que fundamentalmente hay dos cosas que son relevantes. Primero, que ese día va a estar un día bastante agradable, no va a ser un día como el de hoy. Yo estaba preocupado, así que si este calor de hoy día es un poco más preocupante. Pero va a haber un día agradable de 22 grados, lo que es tener una mañana fresca y una tarde de ser fresco, entonces hay que aprovechar esas horas. Segundo, hay que ayudar a los adultos mayores en el marco de no llegar con ellos al local de votación, sino que llegar con ellos y trasladarlos lo más cercano al local de votación para que no estén tan expuestos. Y segundo, recordar que sí puede ir una madre acompañada de un hijo menor porque efectivamente se puede justificar que ella no tenía con quién dejar al hijo. Entonces, por tanto, sí puede haber un acompañante, un niño de una madre que se justifica necesariamente. Y por último, desde el punto de vista de lo que es este evento político de marca mayor, que es un evento que nace como una respuesta a las movilizaciones sociales desde el 18 de octubre en adelante, desde 2019 hasta esta fecha, tiene que ver justamente con lo que el pueblo chileno está pidiendo, es decir, efectivamente un cambio profundo de la institucionalidad chilena, y ese cambio profundo solo se puede lograr a través del cambio constitucional. Y ese cambio constitucional, hay otro mérito de este proceso que va a ser desde el punto de vista de una consulta democrática y también de una propuesta, si es que efectivamente llegamos a que la convención constitucional sea la opción mayoritaria en el segundo voto, a una forma de debate constitucional totalmente democrático, elegido por 100% por la soberanía del país, y eso haría que este país entrara en el circuito de los pocos países que han cambiado sus constituciones vía o bajo un sistema o un proceso democrático desde punta a cabo. No nos olvidemos que después de esta definición ganada la Convención Constitucional, va a venir el 11 de abril la elección de los constituyentes. Y posteriormente, terminada la redacción, un año después, terminada la redacción, va a venir otro plebiscito, donde es el plebiscito de salida, que es el de aprobar la Constitución de la República. Entonces, los desafíos son inmensos, pero además es un hecho histórico de marca mayor, inédito en la historia republicana de Chile, y además también muy, muy, muy claro en que este proceso histórico se debe fundamentalmente al proceso de movilización del pueblo en el marco de ya de no sostener más la presión que ejercía sobre las espaldas de chilenos y chilenas lo que era el sistema neoliberal y el marco legal que le daba sustento al sistema neoliberal, que es la Constitución de la República de Chile, la cual por primera vez. Y el próximo 25 de octubre lo que vamos a ver es que esa constitución va a dejar de existir, va a dejar de ser el marco rector y legal en un año y medio más, cuando estemos votando de nuevo por un plebiscito, aprobando la constitución, la nueva constitución redactada por una convención constitucional constituyente.
Muy bien, Pablo. Quienes quieran ser apoderados pueden escribir por las redes sociales del comando, pueden ir directamente a alguna sede donde estén trabajando desde el comando Apruebo Chile Digno. ¿Cómo lo puede hacer quienes nos estén escuchando y quieran sumarse?
Directamente a la página web del Comando Chile Digno, que es chiledigno.cl, donde van a poder encontrar la forma de inscribirse como apoderado.
Muy bien, perfecto. Entonces, Pablo Monje Reyes, encargado electoral del Partido Comunista, parte del equipo electoral de Chile Digno, muchísimas gracias por la conversación, por tus palabras, y es de esperar que lo de este domingo salga todo muy bien, todo perfecto, y sin duda es que sea un paso muy relevante también para tener un mejor país. Así es que, Pablo, muchísimas gracias.
Que estén bien, muchas gracias a los auditores y a todos y a todas en este día tan importante, en este proceso tan importante que ya nos quedan pocos días para iniciarlo, y nuevamente invitar a todos los chilenos y chilenas a participar de un hecho histórico en la política de nuestro país en los últimos 200 años.
Dale, Pablo, abrazo. Chau.
Chau, chau.